Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 99. Espero que estén de lo mejor. Esta semana tenemos un episodio diferente porque decidí invitar a tres mujeres excepcionales que aportan muchísimo al entorno del fútbol femenil desde diferentes espacios, pero que casualmente escriben en el sitio de Futbolera como las plumas expertas en diferentes ligas. Paola Cortés, que habla sobre la liga inglesa, colabora para Orgullo de Ser Rayada y puede usted verla los lunes en Facebook para platicar sobre el equipo regio. Cecilia Valenzuela, que escribe sobre la NWSL, tiene una cuenta en Instagram, @pamboleras, y el sitio aquicabemostodos.com, donde habla de fútbol internacional, así que también le puede echar un ojo. Y por último, a Melissa Hernández, administradora de la cuenta @chivas_feng, donde cubre lo que sucede en torno a Chivas Femenil en inglés y recientemente ya un poco en español. Además, participa en el podcast de Chivas del Norte y Leyendas Rojiblancas para que vaya y visite su perfil, donde podrá encontrar los enlaces a estos programas. Le pedí a ellas tres que vinieran a platicar sobre las cosas que estas ligas que ellas siguen y de las cuales hablan constantemente tienen en común con las otras, en qué podemos aprenderles, qué pueden llevarse de la Liga Mexicana, y salieron muy buenas reflexiones, así que le invito que pase, que venga a este espacio, que nos escuche y por supuesto nos deje sus comentarios con el hashtag futbolera, arrobándome como Naim24 y futbolera el 13 en lugar de la L y la E, para que armemos el cotorreo. Y ustedes me platiquen en qué coinciden, qué ideas tienen y qué es lo que ustedes quisieran aportar pues a esta conversación. Antes de escuchar esta plática, le invito a que pase y califique con 5 estrellas el episodio en Spotify o en Apple Podcast. Y si usted me escucha en YouTube, pues que le dé me gusta al video y se suscriba al canal para que la plataforma le avise cuando el próximo episodio esté disponible. Pau Cortés, Ceci Valenzuela, Melissa Hernández, bienvenidas al podcast de Futbolera. Qué bonito contar con ustedes en este episodio especial donde platicaremos de temas muy interesantes sobre estas ligas. Así que quiero darles la bienvenida en lo individual a cada una. Pau, ¿cómo estás?
Hola, Naim. Hola a todas. Un placer estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, lista para platicar de este gran tema.
Mi estimada Ceci Valenzuela, qué placer tenerle de este lado. ¿Cómo anda?
Gracias, muy bien, también muy contenta de estar aquí para platicar de temas súper interesantes.
Así es, ya tenía ratito que estaba, ustedes no lo saben, pero estaba tratando de gestionar que Ceci estuviera en el podcast, pero por fin se dio, así que qué bueno tenerte de este lado. Y por último, pero no menos importante, mi estimada Melissa Hernández, ¿cómo se encuentra usted hoy? ¿Y cómo se encuentran sus becarios?
Pues becario perro está roncando aquí a como 30 centímetros y becario gato está dormido abajo de la laptop, entonces... Todo bien, ya todos desayunados y listos para platicar el día de hoy.
Excelente, pues vámonos de lleno a este episodio porque me pareció interesante reunirles, ya que ustedes dominan bastante bien diferentes ligas y además siguen al fútbol femenil en general. Por eso creo que va a resultar una mezcla muy chida. Para quienes no lo sepan, Pau es experta en la Liga de Inglaterra, Ceci en la Liga de Estados Unidos y Melissa viene como experta en la Liga MX Femenil. Y me pareció interesante platicar sobre los paralelismos que hay entre estas ligas, tanto de las cosas buenas como de las cosas, vamos a decirle, negativas o que quizá nos hace falta trabajar un poquito. Entonces, me gustaría empezar preguntándoles, ¿ustedes en qué consideran que se parecen estas tres ligas?
Bueno, yo creo que son unas ligas que han tenido mucha transformación. En el caso de la liga inglesa, ha pasado por muchos momentos y ha tenido que, pues ahora sí que superar muchos obstáculos, reestructurarse de muchas maneras. Y al final de cuentas, yo creo que la proyección que han tenido a nivel mundial es muy importante para que la gente las conozca en cuestión de marketing, de jugadoras. Y yo creo que eso es un punto a favor, ¿no? Para que las personas estén más conectadas y las sigan día a día.
Yo creo que lo que distingue ahorita en general al fútbol femenil, particularmente a estas ligas, son el ímpetu que le están poniendo en hacerlas visibles, ¿no?, en todo el mundo, en la importancia que le están dando hoy en día, las contrataciones que están haciendo. Me parece fabuloso. Como dice Pau, tanto la liga inglesa, particularmente la liga inglesa, posteriormente la liga de Estados Unidos, se han tenido que reinventar en diversas ocasiones. Y ahorita creo que la liga mexicana está pasando por eso precisamente, ¿no? El reinventarse, encontrar cosas nuevas para hacerse más visible.
Pues para mí creo que es un tema de que son ligas que están en países que tienen una cultura futbolera. O sea, tal vez a Estados Unidos no lo consideramos como tal un país futbolero, pero en el femenil sí tiene como un legado muy importante, ¿no? Entonces creo que, y eso seguro ya lo iremos discutiendo más adelante, es interesante ver cómo estas ligas de femenil se insertan en la cultura futbolera, ¿no?, de cada país.
Así es, y creo que también una de las cosas que creo yo que se parecen mucho es cómo han luchado por tener su propio espacio, ¿no?, por tener su propio quizá mundo de afición. Les ha costado trabajo encontrar, pues no el nicho como tal, pero sí a sus iguales, ¿no? Porque siempre lo hemos comentado en diferentes espacios, a veces como mujeres que nos gusta el fútbol y con mayor razón las jugadoras que lo practican, les cuesta de pronto encontrar a las personas como ellas, que también tienen esta pasión, ¿no? Y a veces cuando te topas con quienes comparten pues este amor por el fútbol, dices, ¿dónde estuvieron todo este tiempo?, ¿no? Y apenas como que está empezando a conectar los puntos, ¿no?, en diferentes momentos para estas ligas. Pero pensando en lo que comparten, ¿cuál sería el principal diferenciador entre estas ligas? ¿Qué es lo que hace que estas ligas tengan algo distinto a las otras dos? Pueden ser cosas buenas y pueden ser cosas malas. Aquí ya empezamos a meternos en la carnita. Entonces, ustedes tienen carta abierta para empezar a meter de lleno en todos los claroscuros. Entonces, ¿ustedes qué es lo que creen que distingue a una liga de la otra?
Yo creo que, bueno, en el caso de la liga inglesa, ¿cómo la han sabido vender? O sea, al final estamos ante un plan súper estructurado y detallado que tienen a futuro y encaminado a ser una liga autosustentable, porque, o sea, obviamente ellos admiten ahorita que dependen todavía mucho de la inversión del fútbol varonil, pero ya en años pasados hemos visto que han estado consiguiendo sus propios patrocinadores para la liga femenil. Los acuerdos televisivos ya se están vendiendo por separado. Entonces yo creo que han sabido encontrar ya ese chip que es distinto a las demás ligas.
Creo que por la parte de la liga estadounidense tienen dos cosas en contra muy, muy importantes. La primera es que no es un país futbolero. Es beisbolero, basquetbolero, fútbol americano, muchísimo, pero no es un país que le guste tanto el fútbol soccer. Ese es uno. Y el otro es que los equipos, a diferencia de la liga inglesa y la liga mexicana, no dependen de una liga varonil y por lo mismo no tienen tanto reconocimiento como es ahorita en la mexicana, ¿no?, y en la inglesa. Eso les ha jugado mucho en contra. Y cosas muy buenas que encuentro de la liga es la atención que le han puesto a hacer su fútbol visible. Y básicamente me quiero referir a que tú puedes ver cualquier partido de la liga por internet completamente gratis. Eso es fabuloso. Y aparte, por supuesto, lo mismo que comento, ¿no?, el dinero que le están poniendo, las contrataciones que hacen, no son cualquier cosa. O sea, hay gente de primerísimo nivel, mencionando, por supuesto, que prácticamente todas las seleccionadas juegan en la liga y las contrataciones que hacen en todo el mundo son fenomenales.
Para mí, en el caso de la Liga Mexicana, creo que es interesante desde el origen, ¿no? O sea, sabemos que una de las razones por las cuales se crea la liga, pues es para apuntalar la candidatura de México al Mundial. Entonces, tal vez por eso nos tomó un poco como de sorpresa que se haya creado así como tan rápido, porque no es como que necesariamente haya habido un proceso natural, tal vez, por ejemplo, como en el caso de Japón, que su selección tiene como cierta historia, que ya ha ganado mundial. En cambio, en México, pues sabemos que institucionalmente el femenil, la selección estaba bastante abandonada y de repente tenemos casi de la noche a la mañana una liga profesional, ¿no? Entonces creo que eso ha ido también formando un poco lo que es el caso mexicano, y también que es un poco distinto tanto al estadounidense como del inglés, porque aquí son totalmente pues las mismas franquicias de clubes de primera división que ya conocemos en su contraparte femenina, ¿no? Me parece que en la inglesa hay equipos que no necesariamente tienen varonil, y de plano en la americana pues sí hay, todos los equipos son independientes, ¿no? Tal vez hay algunas alianzas que se hacen entre equipos de la misma ciudad, pero justo eso, ¿no? El origen de la Liga Mexicana creo que es distinto, y sí me parece que es en cierta forma como un caso único.
Quería apuntar a eso que decía Melissa. En el caso de la Liga Inglesa, tenemos el caso de que, bueno, al final de cuentas, cuando se hizo una nueva estructura para hacerla profesional, se les pidió a los clubes que refrendaran sus candidaturas, ¿no? O sea, era como que quien quiere estar, quien cumpla los criterios necesarios. O sea, al final de cuentas no fue obligatorio que tenían que tener equipo femenil ni nada, sino que se les pidió libremente que quien cumpliera con ciertos estatutos podía estar. Y yo creo que al final eso trae un beneficio muy grande a la liga, porque pues así crece el fútbol femenil y así están los que están interesados en poder desarrollarlo y que tienen los recursos necesarios también.
Ahora, ahorita mencionan algo muy importante, que es que no en todas las ligas los equipos dependen de la estructura varonil, y eso es un tema que a mí me causa a veces un poco de conflicto, porque por un lado digo, bueno, teniendo de soporte a los equipos varoniles, te ayuda muchísimo porque te reduce el trabajo si empezaras de cero, ¿no? Tienes instalaciones para entrenar, vestidores, en general cosas que pudiéramos decir que ya llegan de cajón, ¿no? Y cuando tienes un equipo de cero, pues tienes que conseguir en dónde vas a entrenar, dónde vas a jugar, cómo vas a trasladarte a los encuentros. Entonces, por un lado eso es positivo, pero también tienes estos temas que cuando había descenso, arrastrabas al equipo femenil también a desaparecer del primer plano. Entonces, ese tipo de cuestiones a veces siento que pueden limitar un poco, porque incluso personas que quisieran invertir solamente en el femenil no pueden hacerlo, porque al final están vinculados a una franquicia que a lo mejor los valores que tiene no son los que quieren impulsar a través del equipo femenil algún inversionista externo. Entonces, ¿qué tanto consideran que ha jugado eso en contra o a favor en las ligas que ustedes siguen, pero también comparándolo con la mexicana?
Como bien mencionas, yo creo que les ahorra mucho dinero a los equipos depender de su contraparte varonil. Como dices, ¿no? La infraestructura que tienen, no dudo que por ahí compartan médicos, fisioterapeutas, nutriólogos, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí ves a los equipos femeniles haciendo acuerdos con los varoniles para que los dejen usar sus instalaciones, como es el caso de Washington Spirit, Chicago Red Stars, Orlando Pride, que al final usan los mismos estadios que la parte varonil, pero pagando una renta y demás gastos, ¿no? Pero también vemos, y era en un principio, ¿no? Necaxa sonó mucho el hecho de que no les importaba realmente la parte femenil a los directivos, ¿no? Las mandaban en camión a viajar durante horas, y cero hotel, a jugar luego y de regreso otra vez en camión. O sea, el trato que se les daba, pues no, o sea, completamente injusto, ¿no? Pero vaya, era porque no tenían tal vez dinero o no tenían interés en darle a su contraparte femenina, ¿no? Y ahorita que comentó Pablo de la Liga Inglesa, eso se me hace muy buen recurso, ¿no? A ver, ¿qué equipo en verdad quiere desarrollar un femenil? Estos tienen las condiciones, va, adelante, ¿no? Y no como la Liga Mexicana, de que esa fuerza, o sea, te guste o no, esa fuerza, porque eso conlleva todo este tipo de situaciones como la del Necaxa.
Sí, creo que lo que mencionaba Naim de, por ejemplo, del descenso, ¿no? Que justo amarra, ¿no?, el destino del equipo femenil al varonil, también tiene una contraparte, y es que justo antes de que se eliminara el descenso, algunos equipos que aspiraban, ¿no?, a tener un equipo de primera división, me acuerdo, creo que Dorados, ya estaban desarrollando equipos femeniles, ¿no? Entonces, en cierta forma, la obligatoriedad también estaba creando como una fuerza positiva en términos de que esos equipos estaban diciendo, a ver, si quiero entrar a primera división y ya estoy compitiendo por el ascenso, entonces me tengo que poner las pilas en este rubro, ¿no? No sé si algunos de esos equipos hayan seguido con los proyectos que ya tenían, la verdad no les he dado seguimiento, pero también justo el haber eliminado el ascenso mató ese impulso que iba ahí. Entonces también otra cosa que mencionaba, ¿no? ¿Qué tan dispuestos están en realidad los equipos a tener el femenil? O sea, lo hacen porque es obligatorio, pero no sé si tal vez en algún punto sería bueno como revalorar si hay equipos u otras instituciones que pudieran participar en el femenil en primera división en México que lo podrían hacer bien. O sea, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en la UDG, que tiene una muy buena tradición en femenil, que tenía ya un equipo bien consolidado y que tal vez por interés y todo pudieran estar compitiendo en mejores condiciones en la Liga MX femenil que otros equipos que vemos que sus directivas poco o nada se han interesado, ¿no? Entonces creo que tal vez sería interesante esa perspectiva, ¿no? Ver si se pudieran incluir equipos, aunque no tengan su contraparte de club en primera división varonil.
Sí, yo creo que, bueno, en mi opinión, sí deberían de tener como que un poquito de desligamiento de las contrapartes masculinas. Al final, yo creo que la Liga Femenil, en el caso de México, tiene que empezar a tratar de labrar su propio camino, de cierta forma no independizarse, pero sí tener ya una estructura a lo mejor aparte, y como dice Melissa, a lo mejor incorporar equipos que sí quieran y sí tengan condiciones para poder estar en la primera división, ¿no? Al final, en el caso de Inglaterra, también lo que comentaba Naim, depender de las partes masculinas, pues sí es una cuestión pues buena y mala, porque al final también se ha criticado mucho el hecho de los presupuestos. Cada club destina cierto presupuesto a su equipo femenil y de ahí el 40% va a los sueldos de las jugadoras. Entonces, ese presupuesto, obviamente, a la larga, sabemos que unos clubes lo pueden absorber de mejor manera y otros les cuesta mucho trabajo, ¿no? Al final, si no tienes un equipo en la Premier League, es muy complicado tener instalaciones adecuadas, buen personal e incluso pues competir al más alto nivel, ¿no? Es más complicado.
Está bien, la verdad se me hace excelente idea lo que comenta Mel y Pau ahorita. ¿Por qué no un Tepatitlán pudiera tener un equipo femenil en primera división, ¿no? ¿Por qué no un UDG, ¿no? Jalisco, que es seguidor de fútbol femenil. ¿Por qué no tener, ¿no? ¿Por qué se tiene que cerrar a exclusivamente los equipos que son de primera división? En Estados Unidos, precisamente por ese desligue que hay, el lugar que quiera y pueda, puede accesar a estar en el primer plano del fútbol femenil. Si hay una ciudad que esté dispuesta a invertirle, puede tener su equipo sin ningún problema, ¿no? Tal vez, ahorita es el caso precisamente de Kansas City, que después de que se desintegró hace un año, casi dos, ya ahorita andan viendo otra vez, porque ahí había gente que iba, había gente interesada, es un plan redituable.
Yo en lo personal creo que a veces el tema de tener o no tener un equipo femenil, cuando tienes una infraestructura varonil, me parece que es un tema 100% de voluntad, porque el presupuesto que le dan al equipo femenil termina siendo nada. A veces lo que gastan en su equipo femenil no es ni lo que gastan en papelería y oficinas, ¿no? En todo un año. Entonces, siento que ahí hay un área de oportunidad muy importante. Quizá un tema de administración ayudaría a los equipos que no le meten tanta lana a que realmente pudieran aportar en unas condiciones mucho más equitativas. Sin embargo, ahorita que comentan que pudiera ser que haya equipos que quieran entrar y que puedan apostarle, ¿cómo le hacemos entonces para controlar el tema de los salarios? Porque si ahorita con infraestructuras de equipos que llevan muchos años batallan con el tema de los sueldos, y eso es un tema no nada más en México. En Estados Unidos, aunque ganan en dólares, no les alcanza tampoco para poderse mantener si no eres una jugadora de la selección de Estados Unidos. En Inglaterra sucede también lo mismo. No todas las transacciones son como las de Pernille Harder, ¿no? O la de Sam Kerr. O sea, hay otras jugadoras que están luchando por poder mantener su, pues, su economía, y que depende al 100% de su juego. Entonces, estos equipos que vendrían, digamos, de una estructura independiente, ¿cómo podrían garantizar estos sueldos que permitan a las jugadoras vivir dignamente?
Bueno, pues sí, es un tema bastante complicado, porque yo creo que ahorita todavía a lo mejor no es muy viable en ese sentido. Si en Inglaterra no lo es, que le han apostado muchísimo al fútbol desde hace años, yo creo que en otras ligas podría ser un poquito más complicado. Por ejemplo, allá existe un tope salarial, y bueno, se refiere a que los clubes pueden invertir hasta un 40% de su facturación anual en salarios. Y obviamente, entre más invierte el club, pues los sueldos son mejores, ¿verdad? Pero al final también hay clubes muy modestos que no pueden permitirse tener una gran inversión. Y ahí es cuando decae un poco ya esa igualdad de condiciones. Al final, la idea de tener un tope salarial fue para que no se les fuera de las manos, como es en el caso del fútbol varonil, que no se les fuera de las manos los salarios y no ensuciara un poco la viabilidad del fútbol femenil. Estamos hablando también que ahorita en Inglaterra las futbolistas que cobran más cobran alrededor de 200,000 libras al año, que ya me parece que es un muy muy buen salario, y cada vez es más, pero también, como te digo, o sea, al final tenemos muchas futbolistas, y como tú lo comentas, Naim, que todavía están luchando por tener ese, pues, que su fútbol sea viable para vivir, ¿no? Al final de cuentas, ser profesional a tiempo completo.
Sí, imagínate qué sería de la Liga Española Femenil si la Liga Española Varonil tuviera topes salariales. La cantidad de dinero que tendría un Barcelona, un Real Madrid para invertirle de querer hacerlo, por supuesto, ¿no? Al fútbol femenil español, estaría excelente. Pero bueno, volviendo un poquito al tema, sí, definitivamente es un tema eso de con qué dinero y cómo quedarían los sueldos, la infraestructura y demás, respaldo que les pudieras dar económicamente a las jugadoras, a los entrenadores, a los preparadores. Eso es un tema complicado. Y sí, en Estados Unidos, como bien comentas, Naim, también se tienen ese tipo de problemas. En Sky Blue, si no mal recuerdo, digo, por mucho que sea la Liga Americana y demás, tenían prácticamente las mismas condiciones que un Necaxa, ¿no? Al principio. No tenían instalaciones, y las instalaciones que llegaban a tener no tenían baños. Y a mí siempre me llamó la atención cómo era posible, por ejemplo, una seleccionada del tamaño de Carly Lloyd jugar en ese equipo y no se dijera nada. Que esto saliera años después. O sea, es increíble, pero sí, definitivamente lo de los sueldos es un tema. Y por eso mismo la Liga de Estados Unidos se ha empeñado mucho en desarrollar su sindicato, la asociación de jugadoras que tiene actualmente, y que ahorita precisamente están a punto de irse a huelga. La pretemporada de Estados Unidos empieza el 1 de febrero y todavía no cuentan con un contrato firmado con todos los equipos, con este sindicato que tienen. Y veremos, o sea, si se firma o no. Y básicamente lo que ellas piden es un salario mínimo, es tener prestaciones, apoyos para incapacidad, si en caso de que sean mamás, apoyos de salud en general, o sea, cosas básicas. Y hasta ahorita llevan prácticamente un año peleando por la firma de ese contrato.
Sí, creo que es un tema de voluntad no solo de las jugadoras para organizarse y para solidarizarse, porque creo que, si mal no recuerdo, algo que también se mencionaba en el reporte que sacó Beatriz Pereira sobre la Liga Femenil, que es un documento muy, muy interesante y muy fuerte por lo que revela de la Liga Mexicana. Y pues sí, algunas jugadoras decían, es que también necesitamos, por ejemplo, que las jugadoras que sí ganan ahorita bien que tienen un gran reflector, también nos ayuden y se solidaricen con las de las jugadoras que no tenemos ni agua para entrenar, ¿no? Pero tampoco todo tiene que ser responsabilidad de las jugadoras. Si todos los dueños se pusieron de acuerdo para fijar un tope salarial de, que fue, ¿qué? De 2.500 pesos, pensando que eso era ético, pues quiere decir que también se pudieran poner de acuerdo para, pues, fijar condiciones dignas, ¿no? Pero eso quiere decir que también hay un tema cultural, ¿no? Vemos a los deportes femeniles casi como amateurs, que no entretienen, que no tienen técnica, que no valen la pena, que nada más es como una caridad ahí que se está dando para que no digan que no las dejamos participar. Entonces creo que también ese tema cultural pesa mucho, ¿no? Entonces también es un cambio que se está haciendo de chip. Y también creo que las jugadoras entienden esa responsabilidad que tienen de, pues, de entregar calidad en los partidos, aunque muchas veces, pues, los mismos clubes o las personas que están en los espacios de decisión no lo entiendan, ¿no? En realidad, también cuánto tiempo en realidad llevamos donde ya podemos ver una selección femenil que podemos decir se está trabajando en serio, y no porque las jugadoras o algunos de los entrenadores que estuvieran no quisieran trabajar, sino porque no les daban los recursos, ¿no? No había las giras que hay ahora, no había los partidos en estadios que hay ahora. Entonces, creo que es un tema de voluntad, como mencionaba, no solo de las jugadoras, de las personas que están en los espacios de decisión, y de intentar transparentar información, ¿no? Hay mucho que no sabemos de sueldos y de condiciones, solo porque ocasionalmente salen algunos reportes de investigación, porque ocasionalmente alguna jugadora lo externa, pero como tal, la liga nunca ha revelado ciertas cosas, ¿no? Entonces, si para subir a primera división en varonil se ponían súper exigentes con el cuaderno de cargos, de decir, es que tu estadio no tiene la capacidad para ser un equipo de primera división, cuando eran requisitos incluso que ni siquiera creo que en la Liga Española los pedían, ¿por qué no pensar en que también los clubes tendrían que cumplir con un cuaderno de cargos para su equipo femenil donde hayan condiciones mínimas? Y porque las mismas jugadoras lo dijeron en el manifiesto, no queremos un salario exorbitante como el del varonil, los entendemos que no estamos aún en ese nivel, pero pues sí queremos que el jugar en la liga no sea algo que nos deje económicamente peor paradas que cuando empezamos a jugar aquí, ¿no? Porque es un trabajo y como profesionales merecen respeto, merecen derechos y pues también merecen una remuneración adecuada.
Claro, y ahí comienza a ponerse un poco turbio el tema, ¿no? Porque yo recuerdo que hace un tiempo salió, si no me equivoco, un estudio que hizo El Economista donde arrojaba que, por ejemplo, los hombres de categoría sub-20 y sub-18 podían llegar a ganar hasta 20, 25 mil pesos sin haber debutado en primera división, y las mujeres de primera división no ganaban ni de cerca eso como salario mínimo. Entonces, hubo mucho ruido alrededor porque decían es que los hombres son como este semillero para alimentar el primer equipo que sí da dinero, y es como, pero al final no es un profesional tampoco, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es que tú decides que los hombres pueden ganar esta cantidad y las mujeres no pueden ganar esa cantidad? Pensando en que ninguno de los dos son sueldos exorbitantes, pero sí son sueldos con los que se pueden mantener. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿qué tanto funciona tener un salario mínimo y bajo qué criterios establecer un salario mínimo? Porque, por ejemplo, Pau ya nos explicó de qué manera funciona en la liga inglesa, pero ¿cómo le hacemos para que entonces en la Liga Mexicana o en la Liga de Estados Unidos tengamos un piso parejo para de ahí partir todas hacia arriba? ¿Y en qué casos sí puede aplicar el tope salarial? Porque ahorita hablamos de un tope salarial ridículo, ¿no? Que en su momento se pusieron de acuerdo para que las jugadoras ganaran solamente esas cantidades de tristeza. Pero, ¿cómo le haces para que tu tope salarial sea funcional y que tampoco te desequilibre la liga? Yo sé que la solución no la vamos a sacar aquí en este episodio, pero ¿cuáles serían las propuestas que quizá pudieran implementarse para que en el caso de México y en el caso de Estados Unidos pudiera hacerse algo mucho más equilibrado?
Yo creo que el modelo de la liga inglesa me parece muy adecuado. O sea, ahora sí que gastar un porcentaje de lo que tienes, ¿no? Y en base de ahí, pues repartirlo en los sueldos de las jugadoras, de acuerdo, pues, no sé, a su rendimiento o a cualquier parámetro que utilicen los clubes. Pero yo creo que sí se tiene que ya exigir un mínimo de sueldo, porque obviamente acorde a la realidad de la economía mexicana, ¿no? Partiendo de ahí, de que las jugadoras pues tienen ciertas necesidades, muchas de ellas todavía estudian, muchas tienen que trabajar para solventarse otros gastos. Entonces, sí es importante que ya se estén fijando esos parámetros y te digo, o sea, en base al presupuesto que tenga el club.
Que ahí también influye mucho el hecho de que estén amarradas a la Liga Varonil, pero vaya, no se les está pidiendo a los directivos que descubran el hilo negro. Por ejemplo, lo que comentaba Pau, o sea, en la Liga Inglesa creo que las cosas se están haciendo bien. Nada más toma eso como ejemplo y replícalo en tu liga. No creo que sea tan complicado, ¿no? Un salario mínimo digno que te alcance para dedicarte 100% a tu carrera, 100% todo tu esfuerzo en jugar fútbol y hacer crecer la liga. O sea, la verdad, no suena nada descabellado. Hay muchísimas implicaciones, por supuesto. Y es parte de lo que les comento, que el sindicato de la Liga de Estados Unidos es lo que está pidiendo, ¿no? Un salario mínimo parejo para todos los equipos. No unos sí y unos no, unos diferentes a otros. El mismo salario mínimo. Lo que sí siento es que esto que está pasando ahorita, que María Sánchez se va a Houston y que, corríjanme, es una defensa, ¿no?, de Querétaro, la que ahora se va a jugar a España. Si es cierto, parece que Itzel González también se va a España. O sea, toda esta internacionalización que vamos a empezar a vivir, porque cada vez la Liga Mexicana está creciendo, va a ayudar mucho a que los equipos le quieran invertir más. Y parte de esa inversión, por supuesto, van a ser los salarios.
Sí, creo que el tema del convenio colectivo tiene que ser algo que es prioritario, ¿no? Porque a partir de eso también ya puedes construir un piso parejo a partir de un acuerdo que todas las jugadoras tienen. De estas son las condiciones mínimas a las que debemos aspirar, no importa si estás en Tigres, Necaxa, San Luis, Chivas. O sea, hay un piso que está garantizado por ley y por un contrato que ya todos firmamos y que tiene sus implicaciones legales. Entonces, sí creo que ese es un tema. El otro tema, y volviendo a lo de transparencia, no sé si México reciba apoyos de FIFA para el fútbol femenil, porque sabemos que FIFA cada vez destina más presupuesto, ¿no? Entonces sería bueno saber si sí hay esos apoyos, entonces si ¿sí se están aplicando correctamente? Porque si tal vez FIFA está dándole dinero al fútbol femenil mexicano y no se está repartiendo bien a los clubes y no está llegando a las jugadoras, pues entonces ahí tenemos también un problema de transparencia, que sabemos que, pues en general en México, en el ámbito público y privado, la transparencia no es algo que esté muy, muy firme, ¿no? Entonces sí creo que son varias situaciones que se tienen que dar, parte de organización, parte de, pues de esto, ¿no? De verificar que efectivamente se esté haciendo financieramente lo que se tiene que hacer, porque igual también, ¿quién nos garantiza que tal vez en el papel el equipo dice, no, pues es que yo le estoy invirtiendo tanto al femenil, pero en realidad ni siquiera se está ejerciendo como se debe, ¿no?
Que de hecho, supuestamente la FIFA fue la condición que le puso a la Federación Mexicana de Fútbol para poderle dar el Mundial de 2000, ¿qué va a ser? 26, que empezara a desarrollar su liga. Y en estrictísima teoría la FIFA le está dando apoyos a la Federación Mexicana para la Liga Femenil. Como dice Mel, es cierto, ¿no? Quién sabe, pero quiero pensar que la FIFA cuenta con ciertos mecanismos de auditoría para ver que se estén aportando los recursos necesarios, ¿no?
Híjole, es que ahí la verdad siento que es como un tema súper complejo. Y les mencionaba el tema del salario mínimo y del tope salarial, pensando en qué tan funcional podría ser para las ligas en general, ¿no? Porque entendemos que tiene que existir este libre mercado, que si los equipos tienen recursos para pagar más, pues obviamente van a poder traer a jugadoras de mejor calidad, pero pensando en la Liga Mexicana como un proyecto a largo plazo que busca ser semillero de una selección que por muchos años estuvo abandonada, ¿cómo hacer para encontrar ese justo equilibrio, ¿no? De tener equipos como no sé, San Luis, Necaxa, que de pronto pues no tienen estos presupuestos tan altos para traer a figuras consagradas, como quizá equipos como Tigres, Rayadas un poco, América en este torneo. ¿Cuál es el punto de equilibrio para decir, bueno, los dejo porque eso hace que traigan a jugadoras que pueden enriquecer la liga? ¿O hasta dónde les pongo un alto, como en Estados Unidos, ¿no? Que de pronto dicen, bueno, no te puedes gastar más de este dinero en una jugadora de tal o cual procedencia, o no puedes exceder de este presupuesto para poderle pagar a tus jugadoras. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre queremos que crezca, queremos que vengan figuras, pero tampoco queremos que las escuadras que están un poco más atrasadas, pues no se atrasen más? ¿Qué sería lo ideal? ¿Patrocinios? ¿Buscar, no sé, abrir el panorama en cuestión de que se muestre lo que la liga es y que se traigan inversionistas extranjeros? ¿Debería la liga aceptar a estos inversionistas de acuerdo a los estatutos legales, ¿no? Que se puedan permitir. ¿Cómo creen ustedes que pudiera funcionar este supuesto?
Creo que hay dos o tres puntos interesantes que pueden cambiar la dinámica de la liga. Uno es la entrada de extranjeras. Tal vez ahí sería interesante ver qué candados pudiera poner la liga, porque solo hay dos plazas, pero qué tal si un equipo dice, bueno, me la voy a jugar y mis dos extranjeras van a ser mis jugadoras mejor pagadas y a ninguna mexicana le voy a pagar lo mismo que a ellas, cuando incluso puede ser que tal vez tengo a una jugadora seleccionada nacional mayor y me traje a una extranjera que ni siquiera ha jugado profesional y a ella le voy a dar un sueldo más alto. Entonces creo que ahí también habría que poner ciertas como protecciones o candados para que también las jugadoras mexicanas no se queden atrás en sueldos por el furor de querer traer extranjeras. Otra cosa que creo que también va a introducir un ingrediente muy interesante es el tema de la sub-17. Ya tenemos un carnet único. Entonces, si hay jugadoras sub-17 que empiezan a despuntar en un equipo mayor, pues eso también nos va a meter el tema de derechos de formación, ¿no? ¿Qué tanto pudiera ser también un buen recurso para los equipos? Es decir, le voy a echar ganas a mis subs porque yo sé que de ahí puedo generar transferencias que me ayuden como a generarle más valor o más o algunos recursos al equipo, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser otro tema que se va a tener que tratar a futuro. Y algo que también mencionabas, ¿no? Dentro de este modelo mexicano de donde la femenil depende exclusivamente de la varonil, me parece que hay cosas que sí se tendrían que separar. La búsqueda de patrocinios es una, pero también me gustaría poner en la mesa el tema de la transmisión. Tal vez sería mejor para la liga femenil empaquetar todos los derechos de transmisión de toda la liga y buscar un solo proveedor que quisiera comprar los derechos y enfocarse al femenil, porque pues nosotros lo sabemos, ¿no? Para ver partidos de la liga hay unos partidos que no se transmiten, hay otros partidos que se pasan a horarios medio raros, hay veces que tienes que andar buscando el link porque pues no encuentras, y entonces creo que esto que también incluso es un tema de crecimiento para la liga varonil, o sea, sí se ha hablado que para que la liga varonil dé un paso en expansión en derechos televisivos sí tendría que buscarse como un convenio único donde se puedan vender como un paquete. Entonces creo que ese también sería un tema interesante. En la liga americana me parece que internacionalmente tú en Twitch puedes ver todos los partidos, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno sería que tal vez, a lo mejor, por ejemplo, el mismo Twitch le dijera a los equipos, les compro el paquete de transmisión de la liga, yo los voy a transmitir, pero me lo tienen que vender lo de todos los equipos? O sea, ¿de verdad creemos que los equipos, todos los clubes se van a poner de acuerdo para venderlo? O sea, creo que ahí también, si llegara a darse una oferta así, me parece que la federación tendría que ser como muy firme y decir, pues si esto es lo que conviene a todos, pues adelante, ¿no? Aunque sea un acuerdo en sus parámetros distinto al de la varonil.
Que ahí viene el cuchillito de hace rato, ¿no? De que, bueno, si ya te pusiste de acuerdo para pagarles poquito, pues ¿por qué no te pones de acuerdo para pagarles chido, ¿no? O para recibir dinero todos en partes iguales, o que designen la manera en la que lo quieren distribuir. Y es que al final eso es lo que creo que necesitamos, ¿no? Ponernos de acuerdo, o sea, a nivel equipos, a nivel directivas, a nivel federación, ¿qué es lo que más conviene, ¿no? Ahorita mencionaste, Melissa, algo interesante, que es un tema de cómo estandarizar este tema de los sueldos, ¿no? Si no me equivoco, en la Premier varonil, para que tú puedas jugar ahí necesitas tener una cantidad específica de partidos en tu selección, hablar inglés, o sea, tienen como sus palomitas a marcar, porque por eso se llama la Liga Premier, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos traducir eso en la Liga Femenil? Porque según yo, en la Liga Femenil no sucede de esta manera, no tiene esos mismos parámetros, pero ¿cómo podría funcionar eso? ¿O cómo funciona ahorita en las diferentes ligas para poder controlar la calidad de jugadoras que llegan? ¿Es bueno hacerlo? ¿Es mejor seguir como estamos de que las jugadoras lleguen a donde quieran llegar porque de por sí no hay tantos lugares? ¿Cómo creen que podría ser para las ligas que ustedes siguen con mayor enfoque?
Bueno, por ejemplo, en lo que mencionas, Naim, en el caso de la liga inglesa, y obviamente dentro de los clubes hay lugar para 25 jugadoras, pero 8 de esas jugadoras tienen que ser locales. O sea, es el mínimo que se exige a los equipos para seguir desarrollando el talento local. Y dentro del plan que tienen de 3 años de desarrollo, también su idea es atraer talento mundial. O sea, al final de cuentas, la liga quiere más jugadoras extranjeras en base a los equipos que tengan cupo para así maximizar las audiencias, y yo creo que ese es un ejemplo que también se tiene que seguir, ¿no? Como comentaba Melissa hace rato, yo creo que tienen los equipos aquí en México que caminar para el mismo lado. O sea, ponerse de acuerdo, como dices, ahora sí que por el bien y del futuro, que es muy prometedor, pero que yo creo que tienen que dar pasos firmes, porque también no es de que, ay, aquí está todo el dinero y órale, éntrenle. Yo creo que tiene que haber una estructura y un plan muy, muy bien detallado para poder conseguir inversiones, para visibilizar las transmisiones a nivel mundial y seguir atrayendo también talento, ¿no? De todas partes del mundo, y desarrollar también el fútbol base, que yo creo que ese es el futuro de la liga y de nuestra selección.
Hay que entender al final que el fútbol es un negocio, y si un negocio a ti no te está redituando, o de plano le dejas de meter o no le metes tanto, ¿no? Pero también hay que entender que para que un negocio jale, pues hay que invertirle, ¿no? Y eso es vital, es necesario que aquí la Liga Mexicana entienda ese tipo de esta situación. Como bien menciona Pau, la liga inglesa creo que está ahorita buscando ese equilibrio entre trae extranjeras, pero también, o sea, necesitamos una buena base local. La cosa es que ahorita siento que estamos en diferentes posiciones entre la liga mexicana y obviamente la inglesa, ¿no? La mexicana nos urge desarrollar gente local, y no sé qué tanto ayude el empezar a traer muchas más extranjeras. Yo siento que necesitamos un poco más, efectivamente, traer no solo 2 extranjeras que realmente no te van a provocar un cambio muy fuerte en el equipo, pero no tantas, ¿no? Y vemos a equipos, por ejemplo, del Chelsea, tal vez Arsenal, sus estrellas al final son extranjeras, ¿no? Tal vez el Manchester City es el que más destaque en sus jugadoras inglesas. Y pasa lo mismo con la Liga de Estados Unidos. El gran porcentaje de las estrellas de los equipos de Estados Unidos son estadounidenses. Sí hay muchas internacionales, pero la base como tal son estadounidenses. Otro punto también que quería comentar es la visibilidad. Va a estar complicadísimo que todos los directivos de los equipos de la Liga Femenil se pongan de acuerdo para hacer un tipo de negociación como la que tiene la Liga de Estados Unidos con Twitch. Dificilísimo, pero eso les daría un impulso tremendo. De hecho, me llamó mucho la atención de esta nueva jugadora de Tigres, Mia Fisher, si no mal recuerdo, que en el draft Orlando la seleccionó y a la mera hora dijo, ¿sabes qué? No voy a jugar contigo y me voy a la Liga Mexicana a jugar. O sea, la Liga Mexicana es un gigante dormido. Hace poquito leí en un artículo de Estados Unidos que es un gigante dormido y que ya empezó a competir con las jugadoras de colegiales. Ya empezó a competir con la Liga de Estados Unidos. Y eso es excelente, ¿no? Por desgracia no hay cupo para tantas jugadoras, pero debemos buscar ese equilibrio.
Creo que hay algo donde sí me gustaría tal vez ver un poco más de extranjeros, y creo que no lo hemos mencionado, y es en el tema de entrenadores, ¿no? O sea, también necesitamos una gran profesionalización de los entrenadores, porque sabemos que hay mucho talento en jugadoras en todos los equipos. O sea, era creo que una discusión que estaba ayer en Twitter, ¿no? Creo que del equipo, el que sea, del 1 al 17 de la tabla, hay talento buenísimo, pero también qué tanto talento perdemos porque los preparadores físicos, los auxiliares, los directores técnicos no están adecuadamente preparados para el fútbol femenil. Entonces creo que también no solo es voltear a ver a traer jugadoras extranjeras, también sería muy bueno buscar que pudieran venir personal de otros lados para brindar otras perspectivas en el tema también de profesionalizar al staff y los cuerpos técnicos, ¿no?
¿Cuáles son los factores que consideran son los que hacen atractivas a las ligas que ustedes siguen para que la gente venga, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita Ceci mencionaba el caso de la nueva jugadora de Tigres, ¿no? ¿Qué es lo que hace a una estrella en ascenso de selecciones menores de Estados Unidos no querer jugar en Estados Unidos? Ahora, ¿qué es lo que hace que una jugadora mexicana se quiera ir a una liga fuera? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las cosas que consideran que hacen atractivas a las ligas que ustedes siguen todo el tiempo para que empiecen a voltearlas a ver y a querer jugar, o que tengan esta aspiración de querer llegar a un equipo de ahí?
Bueno, yo creo que en ese sentido, en el caso de la liga inglesa, la proyección que tiene a nivel mundial es muy, muy importante. Yo creo que por eso vimos ese desembarco de estrellas que sucedió hace un par de años. Todo el mundo se movió a la liga inglesa, ¿no? Y eso se debe también a la fuerte inversión que hay por parte de los patrocinadores, pero también esa visibilidad que tiene el mundial. O sea, hay acceso para ver los partidos. Tienen incluso una aplicación exclusiva de la Women's Super League y del campeonato, donde se pueden ver en todas partes del mundo. Hay acuerdos televisivos en cada país. Entonces, yo creo que eso también es muy importante para que las jugadoras se fijen en una liga, ¿no? Que hay forma de que sean conocidas a nivel mundial. Yo creo que también el tema de los sueldos en la liga inglesa influye mucho también para que las jugadoras volteen a ver. Y el tema de, claro, de la competitividad, ¿no? Es una liga que, para mi punto de vista, me parece muy, muy cerrada, principalmente esta temporada. Tenemos obviamente pues los equipos muy, muy fuertes como el Chelsea, el Arsenal, que iniciaron fuertes, pero que ahorita la verdad es que ya se está desdibujando un poquito ese parámetro, y otros están alzando la mano y están diciendo, a ver, aquí estamos también y vamos a competir. Yo creo que el nivel que se está mostrando pues sí es muy importante, y es una de las cosas que la hacen muy atractiva.
Creo que en el caso de la Liga de Estados Unidos, uno de sus mayores atractivos es el desarrollo que tienen las jugadoras, la competitividad a la que llegan. Digo, han sido campeonas del mundo en 4 ocasiones, 2 seguidas, son las actuales campeonas. Imagínate jugar en una liga donde las 23 seleccionadas juegan, ¿no? Es un atractivo muy importante. Y obviamente, por bajo que sea, considero que el salario, por supuesto, ¿no? O sea, debe ser quiero pensar que es un salario superior al de la Liga Mexicana. Y es una liga que se ha estado convirtiendo en una liga transparente. Con todo el escándalo que pasó el año pasado, siento que van hacia allá, siento que van en buen camino. Siento que es una liga que, gracias a sus jugadoras y a su sindicato, se protege más a la jugadora que en otras ligas.
Creo que en el caso de la Liga Mexicana, por ejemplo, hablando de Fischel, de Lubert, pues son casos donde individualmente la jugadora, seguro en tema salarial, estaba, pues sentían que era una oferta más conveniente que la que pudieran tener en Estados Unidos. Pero también creo que hay otros temas, por ejemplo, en el caso de Lubert, tal vez no solo el tema cancha o el tema financiero, sino que pues de verdad ella parece que estaba muy, muy a gusto, ¿no? en el América y conectó con la afición. Entonces también para las jugadoras no todo necesariamente pasa por un tema salario, ¿no? Sino por un tema de aquí me siento a gusto, me siento en casa, me siento bien atendida por directiva, por mis compañeras, encajo en el sistema de juego, la afición me quiere. Entonces tal vez el tema satisfacción personal pesa un poquito más que necesariamente el tema económico, ¿no? En el caso de Fischel, al ser una jugadora novata, pues me imagino que la oferta salarial, y creo que esto sí lo mencionaron medios de Estados Unidos, pues sí era más alta la oferta de Tigres que la oferta de que pudiera llegarle en Estados Unidos. Entonces, creo que caso por caso hay distintas situaciones que hacen que una jugadora extranjera pues voltee a ver a México, pero también creo que están volteando a ver la liga por ese tema como de la afición, de los apoyos, como todo este entorno que se genera que hace que una jugadora se sienta respaldada, ¿no? Entonces, creo que también, pues para las jugadoras jóvenes en México o algunas otras, aún así también está esta disyuntiva, ¿no? Me quedo y aquí gano bien y aquí estoy en una zona de confort, o busco salir a otro equipo donde tal vez no me van a pagar tanto, porque también creo que a veces romantizamos mucho el tema de irse al extranjero, cuando no necesariamente, hablando exclusivamente en temas de salarios, no es que estén mejor, ¿no? Pero en el tema pues deportivo, de formación, de crecimiento, pues siempre es una experiencia que va a ayudar a que tu talento pues se desarrolle, ¿no? O crezcas. Entonces sí hay como una dicotomía ahí bien interesante, pero sí me parece que más allá de generalizar, sí son casos distintos, ¿no? ¿En qué momento te conviene dar el salto a otra liga? O sea, ¿en qué momento te va a ayudar? ¿O en qué momento incluso sería mejor que te quedaras un ratito más en México para terminar de madurar, ¿no? Creo que también el desarrollo en cada jugador es distinto. O sea, estamos como medio obsesionados con que las jugadoras sean prodigios a los 18 años y de repente como que intentamos descartar a una jugadora que pudiera tener un muy buen periodo en otro, a una edad un poquito más avanzada. Entonces, sí me parece que caso por caso el contexto es distinto, pero sí creo que por más crecimiento que tenga la Liga Mexicana y que para allá va, también hay que ir viendo que ese crecimiento sea parejo para todos los equipos y que también en muchos casos a algunas jugadoras que hay actualmente en la Liga ya les queda chica la Liga, y que tal vez sí sería bueno buscar opciones donde ellas puedan salir, pero pues también lo que hablaba, ¿no? Salir a un equipo donde de verdad te van a considerar, donde de verdad vas a encajar en el sistema de juego. No es solo exportar por exportar, sino que esa exportación sea parte de un crecimiento que de verdad ayude a la jugadora.
Eso es muy cierto, ¿no? Lo que comenta Mel. Todas las jugadoras seguramente buscan tiempo para jugar. Y hace cuenta, las jugadoras colegiales que van a los equipos de Estados Unidos, hay tanta competitividad que muchas de ellas se quedan sentadas en el banquillo, ¿no? Entonces, precisamente lo que buscan es irse a equipos donde sea, en cualquier parte del mundo, pero que les den tiempo para jugar, que les permitan desarrollarse. O sea, no es una garantía, por supuesto, pero hay más probabilidades de que juegues. Y lo mismo, ¿no? Lo que comentaba de la Liga Mexicana, aquellas chicas que deciden irse a probar suerte, pues también, o sea, que hay que tener cuidado con esas decisiones, porque no, para no ir, no llegar a un equipo y que te sienten, debe ser frustrante, ¿no? Entonces digo, para estar sentada, pues mejor te quedas en la liga donde estás, ¿no?
Hemos visto que conforme ha pasado el tiempo, cada vez hay diferentes tipos de patrocinio, ¿no? La FIFA en su momento emitió un reporte donde publicó que cuando la liga tiene un patrocinio para la liga, tiende a tener mucho mayor visibilidad y atrae a nuevos patrocinadores, ¿no? México tiene a BBVA, Barclays acaba de anunciar un nuevo deal comercial, incluso en la pandemia la NWSL anunció partners nuevos como Mastercard, la extensión con Nike hasta 2030 para los uniformes. Entonces, ¿este es el camino para sostener una liga, el mostrarle a las marcas que el fútbol femenil vende? ¿Es esta la forma de hacerlo, tener esta visión de sumar a más marcas, de hacer más fácil la transmisión de los juegos? ¿Cómo podemos encontrar ese punto para que podamos tener acceso a todo el fútbol femenil y que no tengamos que toparnos con pared dependiendo de la liga que queramos ver?
Sí, yo creo que es el pilar más fuerte, ¿no? Los patrocinios. Y el camino es ese, atraer cada vez más a la liga. En el caso de aquí, de nuestra liga mexicana, yo creo que sí tienen que, pues, crearse objetivos muy, pues, muy específicos para el fútbol femenil. Empezar a tener ya patrocinadores propios, y yo creo que así es como se van sumando más marcas y demás. Al final también lo que mencionan, la audiencia en cuestión de asistencia a partidos, yo creo que aquí en México es de otro nivel. O sea, hay muchas ligas en Europa donde no se ve la misma entrega de la afición en los estadios, y yo creo que aquí es un punto a favor y que tienen que aprovechar al máximo, que la gente cada vez se va sumando y estamos volteando a ver, ¿no? A la liga, y yo creo que es muy, muy importante. Incluso en Inglaterra tienen un promedio un poco bajo en cuanto a asistencia a estadios, y yo creo que, no sé cuál sea aquí el promedio, pero fácilmente me parece que puede ser superior, y yo creo que sí, ahí está el camino en atraer más patrocinadores.
Y también creo que los clubes y la liga en general tienen que darse cuenta de que no es solo una calca del varonil, ¿no? Que para buscar marcas y para buscar patrocinios y para buscar el mercado, no tienen que partir necesariamente de asumir que la misma persona que ve el varonil es el mismo aficionado que va al fútbol femenil. Creo que tienen que entender que son segmentos distintos y que hay mucho potencial de crecimiento, ¿no? Entonces también tiene que ver con que los clubes se pongan las pilas y que en sus departamentos de marketing de verdad haya un interés por buscar cuáles son esos vínculos comerciales que pueden ser muy lucrativos tanto para la marca que se posiciona en el club como para el club mismo, ¿no? Entonces creo que es abrirse un poco más y pensar en cómo, pues, explotar el femenil como algo distinto, ¿no? No solo verlo como la versión en mujer de mi equipo varonil, sino buscarlo como una oportunidad de crecimiento hacia otras audiencias que tal vez no, o no tenías, o que ya habías perdido, ¿no? Al menos yo en lo personal con el caso de Chivas, y de repente veo que femenil, pues es complicado conseguir el jersey, conseguir lo personalizado. Entonces todas esas barreras que son producto de una mala comercialización, de un mal uso de tus canales de venta, el jersey de femenil no se vende en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos mucha gente le va a Chivas, ¿no? Y buscan comprar cosas del equipo. Y ahora que los partidos se pasan en Estados Unidos, la gente tiene un mayor interés y estás desaprovechando un mercado potencial porque tus canales de venta no están funcionando y tu distribución no es la adecuada. Entonces, creo que sí es un tema de que los clubes se apliquen y se aboquen a buscar esas coyunturas para hacer crecer a sus equipos y, por ende, también a la liga.
Sí, definitivamente los patrocinios son un elemento vital para el desarrollo de los equipos, y coincido completamente con Melissa. O sea, el fútbol varonil y el femenil es lo mismo, pero es diferente. O sea, debes buscar qué es lo que llama la atención en el fútbol femenil, qué es lo que busca la afición del fútbol femenil, porque es diferente seguramente al varonil. Hay muchísimas cosas que seguramente difieren de eso que jala a la afición, y debes poner atención ahí, y ahí es donde tienes que poner la inversión. Y nuevamente, ¿no? La visibilidad de los partidos, eso es vital para que crezca el fútbol. Llámale como le guste llamar, llámale el fútbol inglés, español, italiano, estadounidense, mexicano, tienes que hacer que los partidos se vean.
No sé, si les dijeran, son las asesoras de sus ligas, ¿qué es lo que, en el caso de Pau, la liga inglesa podría copiarle a la mexicana, y al revés? Ceci, en el caso de la liga de Estados Unidos, ¿qué es lo que podrían buscar imitar? ¿Y qué es lo que Melissa se traería de estas dos ligas a la mexicana, y qué sumaría de la liga mexa a este par? ¿Cuál sería esa combinación que pudiera ayudar a estas referencias cruzadas, ¿no? Para hacer más fuertes estas competencias.
Bueno, yo creo que en el caso de la liga inglesa, a pesar de que se sabe que Inglaterra es un país súper futbolero, les ha costado atraer la gente a los estadios, y ahora con la pandemia, pues los números han ido para abajo en vez de crecer, ¿no? Y yo creo que ese es un modelo que pueden copiar muy bien de acá de México, si bien no es algo que tengamos como que muy estructurado o muy muy organizado, pero yo creo que la afición está súper comprometida acá y vamos, y pagamos un boleto, principalmente unos equipos más que otros, pero yo creo que ese es un factor muy importante, que la afición empiece a ir a los estadios, porque pues también eso es una parte importante para atraer ingresos, ¿no? Ya hablando en el tema económico.
Definitivamente hace falta que en la Liga de Estados Unidos vaya más gente. A excepción de pocos equipos, todos los demás tienen un promedio de asistencia de 2,000 personas más o menos. No es así en Portland, que por ejemplo, cada vez que juega las Portland Thorns ahí en su estadio, jalan al menos 16,000 personas. Pero es un estado con mucha afición al fútbol soccer. Y eso es, como comenté al principio, no algo que les juega mucho en contra. Creo que van despacio, está creciendo su liga. Ahora ya son 2 equipos, posiblemente el año que entre ya sean 13. Despacio, pero creo que van bien.
Sí, para mí creo que la Liga Mexicana sí podría aprender, sobre todo creo que en estos temas de administración, de estructuras, de transparencia, de contratos colectivos que están mostrando ya las otras 2 ligas. Entonces creo que para mí ese es el pendiente. Me parece que sí también tendríamos que darle su valor a lo que ha hecho la Liga Mexicana. El hecho de que 3/4 partes, me parece, de todos los partidos en la historia de la liga se hayan jugado en estadios, que creo que es un promedio muy alto comparado con otras ligas. Entonces sí, creo que el tema va más por este tipo de reformas que van a que los equipos femeniles de verdad tengan estructuras independientes que vean por ellas y que haya esta voluntad de que los equipos y la liga femenil crezcan, ¿no? Que ya lo dejen de ver como la obligación que me encasquetaron porque tenemos que hacer el mundial, sino como una oportunidad de crecimiento para poder seguir desarrollando esta otra área, ¿no? Del deporte. Y creo que también hay que reconocer que los apoyos hacia la selección femenil también parecieran apuntar a que de verdad se están dando cuenta que hay un mercado, que hay algo muy importante que se puede desarrollar, porque la cultura futbolera en México ya la tenemos, ¿no? Es nuestro deporte y creo que es una forma muy buena de que siga creciendo en general, no solo hablando de varonil o femenil, sino en general como un tema de cultura deportiva.
Totalmente, creo que más allá de este sentimiento, ¿no?, de apoyar el femenil porque lo merece y porque ya es momento y demás, creo que estas ligas deberían plantearse el tema económico, ¿no? O sea, lo dijo Ceci hace rato, el fútbol es un negocio y creo que cuando los clubes, cuando las federaciones entiendan que si tú pones el fútbol femenil o en general cualquier deporte practicado por mujeres en el foco correcto, vas a tener la audiencia necesaria, ¿no? Creo que muchas de las oportunidades en que el fútbol se ha puesto en la vitrina adecuada ha funcionado bastante bien y me parece que en ese sentido tendrían estas ligas que pues empezar a voltearlo a ver de esa forma, ¿no? Entonces, ojalá que podamos llegar a un punto en el que todos estos clubes de estos diferentes países puedan tener el foco correcto, que puedan crecer su audiencia, que puedan hacer mucho más accesible el poder ver sus partidos y que en un tiempo corto podamos reunirnos otra vez para platicar de la forma en la que ha crecido la audiencia para cada una de estas ligas y sobre todo para la mexicana, ¿no? Que por supuesto queremos que llegue a lo más alto. Así que les quiero agradecer por estar aquí, por reunirnos y iluminarnos un poco sobre estas competencias y por venir a reflexionar sobre estos temas pues que nos apasionan y ayudarnos a entender mejor los diferentes contextos. De verdad, gracias por lo que hacen para visibilizar el fútbol femenil desde sus diferentes trincheras y pues nada, aquí es su casa para cuando quieran regresar a platicar y si quieren dejar alguna reflexión, sus redes sociales para que las puedan seguir y pues nada, de nuevo agradecerles por venir a este espacio a pues echar el chisme que nos encanta.
No, pues muchas gracias, Naim, por invitarme a este escenario tan, tan importante. Igual Melissa y Ceci, ha sido un gusto platicar con ustedes. Y nada, ahí me pueden encontrar en Twitter como @paucrts3. Y ya saben que ahí escribo el resumen semanal de la Liga Inglesa para que también le den una leída y no se pierdan de nada.
Gracias, Naim, Melissa, Pau, por esta hora tan súper interesante. Esperemos en verdad que todo este tipo de acciones ayude al fútbol femenil en general a crecer, porque se lo merece, porque es fabuloso. A mí me pueden encontrar en Instagram como solo pamboleras, solo-pamboleras. Ahí publico de chile, de mole, de dulce, todo lo del fútbol a nivel mundial.
No, pues es un gusto estar con ustedes y gracias, Naim, por el espacio, como siempre. Y gracias también a todas por el trabajo que hacen para promover el fútbol femenil, cada una desde su trinchera. A mí me encuentran como @chivas-feng, que es chivas femenil en inglés, pero en realidad tuiteamos en inglés y en español, y no solo de chivas, o sea, quien quiera venir a platicar de la liga es bienvenido. Y también en mi otra cuenta en Twitter, que es @mnocarbura, que es como ya más personal, pero pues igual también siempre dispuesta pues a platicar, ¿no?, con quien tenga ganas de comentar sobre el fútbol.
Nos vemos hoy en la noche en nuestro territorio, este programa nuevo en YouTube que lanzamos la profe Brenda Moller y yo. Entra bajo su propio riesgo, porque le advierto que una vez que lo conozca, va a ser un territorio donde querrá vivir, así que les espero para platicar sobre la Liga MX Femenil, averiguar qué tan payaso quedamos en la quiniela y, por supuesto, a la sección de laboratorio de análisis con el profesor Omar, que nos estará trayendo información importante para ver el fútbol con ojos más educados. 9 de la noche de la Ciudad de México, 7 de la noche de Tijuana. Recuerde que contamos con intérprete de lengua de señas mexicana, así que si usted conoce a alguien que le puede interesar este contenido accesible, pues compártalo en todas partes. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.